hace 9 años que el Snack Wrap se fue. Así, sin explicación, sin despedida. Y tú no lo superaste. Hiciste posts, tweets, hasta abriste grupos en las redes sociales. Y te enfocaste en lograr tu meta, que regresara. Y hoy, después de años de pedirlo, volvió el Snack Wrap. Ordénalo en Ranch o Spicy. Encuentra tu Snack Wrap en tu McDonald's favorito. Para.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico,
profesional,
polémico,
valiente,
apasionado
y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con 1 minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, desde la Ciudad de México. Y me acompañan esta tarde, pero vía Zoom, desde San Antonio, Texas, Álvaro Ratinger. Álvaro.
Hola, querido Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo en la Ciudad de
México? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿No te quitaron la visa?
No, bendito Dios, no. No, me la han quitado. Lo que sí es que extrañamente conoces bien esta ciudad. En estas épocas hace frío, pero ahora hace calor, curiosamente. ¿Sí? Entonces, sí, es extraño.
Está al revés el clima, está al revés.
Está totalmente al revés. Veme, hasta de manga corta estoy a ti.
Está bien, qué bueno. Aquí hace frío. Mazatlán, Sinaloa, Hugo Páez.
Hola, Eduardo. Hola, Álvaro. Qué bueno que es estar nuevamente con ustedes.
Qué bueno. Y ahí nos vas a decir cómo se está volviendo a armar o se puede volver a armar otro merequetengue en Sinaloa, ¿verdad?
Así es.
Bueno.
Acaban de capturar a alguien muy importante.
A eso vamos. A ver, hoy se dio a conocer en la mañanera de la presidenta los datos de la más reciente encuesta nacional de consumo de alcohol, drogas, alcohol y tabaco, la que llaman la ENCODAT. La última antes de esta se realizó hace 9 años, en 2016, y el aldeano que gobernó este país prefiere decir que no había ningún problema de consumo de drogas y por eso nunca mandó a hacer una encuesta nueva. Bueno, qué bueno que la presidenta ya dio a conocer la última encuesta y tiene datos muy interesantes que te muestran que México no tiene un gran problema de adicciones comparado con otros países, pero cuidado, hay aumentos en el consumo de ciertas cosas que si todavía no son problemas, hay que tomar las acciones correspondientes para evitar que se conviertan en problemas. A ver, ahí van los datos. Consumo de alcohol en el último año entre adolescentes, entre jóvenes de 12 a 17 años, bajó del 28 al 18%, son 10 puntos para abajo. El consumo excesivo en adolescentes bajó, y estoy redondeando números, de 8 al 3%. Las mujeres que dicen consumir de vez en cuando alcohol en el último año, aumentó del 63 al 69%. Y el consumo de tabaco fumado bajó del 18 al 15%. Entonces, cuidado con el dato de mujeres que cada vez están tomando más alcohol. Otros datos interesantes. Los opioides aumentaron del 0.1 al 1.4%. Los cigarros electrónicos, los vapeadores, del 1.1 al 2.6. El uso indebido de medicamentos del 1.3 al 2.5. el consumo de marihuana del 9 al 13%, y el fentanilo se reportó nada más en un 0.2% de los encuestados. Uno diría, bueno, pues son porcentajes realmente bajos, no hay problema. A ver, el problema es que el aumento en 9 años de los opiáceos aumentó 1.300%, 14 veces más. El de los cigarros electrónicos, 136%, aumentó en 9 años. El uso indebido de medicamentos aumentó 92%, de la marihuana el 43%, y de fentanilo no sabemos cuánto se consumía porque no fue considerado en la encuesta del 2016. Pero ahí va un dato. El CEMEFO, ¿cómo se llama el CEMEFO? El Servicio Médico Forense de Mexicali, el 20% de los cadáveres presentaban signos de haber consumido fentanilo. Y en Tijuana, del 12 al 16% de los cadáveres también lo demostraban. Y no es gente que murió de sobredosis, murieron por diferentes cosas, pero había un alto consumo de fentanilo. Otros indicadores fueron los de salud mental, en donde el promedio nacional de malestar psicológico es de 8%. 8% de las personas de 12 a 17 años siente malestar psicológico. El 3.3% de jóvenes de 12 a 17 años han pensado en el suicidio, y el 1.5% de los jóvenes han tratado de quitarse la vida. El porcentaje de mujeres con ideas suicidas e intentos suicidas es mucho mayor que el de hombres. Casi 5% de las mujeres con ideas suicidas y poco más del 2% con intento de suicidio. Estos son los datos. Álvaro, Hugo.
Mira, es interesante, Eduardo, el fenómeno de disminución de consumo de alcohol es algo que está sucediendo a nivel global. De hecho, cuando ves las cifras de los Estados Unidos, están en el porcentaje más bajo que han tenido básicamente desde la prohibición. En Estados Unidos las cifras se ubican en solamente 54% de los adultos tomando alcohol. Lo que es cierto es lo que apuntas tú. Por un lado, la falta de datos constantes en México, donde pasamos 9 años sin este estudio, pero también un aumento de otro tipo de sustancias para reemplazar el efecto social del alcohol. Entonces, de algún modo, la tendencia global de disminución de alcohol ya está presente en bebidas espirituosas, alcoholes duros que les llaman, también está presente en vinos y también está presente en cervezas. Lo que habrá que ver es cuál es el efecto compuesto del aumento de otros tipos de drogas o de sustancias de diversión versus la o consideradas de diversión versus el alcohol, y si el efecto será neto negativo o neto positivo. Yo creo que será neto negativo, porque lo que está disminuyendo alcohol está siguiendo en otras. Como correctamente apuntas, especialmente en el caso de la mujer, que era un segmento que normalmente no la veías presente en estas categorías, pero que cada vez más está tomando especialmente alcohol, Eduardo.
Bueno, el aumento en opioides, en los vapeadores, medicamentos y marihuana. Hoy la marihuana aumentó de 43% en 9 años, es un diablal. Y no hay que olvidar que en estas encuestas, que son en casa, la gente a veces no va a decir que consume sustancias, claro. Y más si estas sustancias están prohibidas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay un subregistro muy importante, más que nada hablando de fentanilo, de cocaína, de metanfetaminas, etcétera. Hugo.
Oye, Eduardo, también hay que tomar en cuenta que, a diferencia del alcohol, estamos hablando de una serie de sustancias que son diferentes de tratar. Y normalmente en los centros de rehabilitación no existe toda esta gama de terapias para tratarlas cual se debe. Una cosa son los opiáceos, otra cosa es la marihuana, otra cosa es las metanfetaminas de otro tipo. Es difícil, pero también se ha dado un fenómeno desde hace años, sobre todo en Sinaloa, en Guanajuato, en Michoacán, que los cárteles de la droga atacan a los centros de rehabilitación.
Claro.
Y obviamente esto es muy importante porque lo que hace esto es inhibe a la gente ir a los centros de rehabilitación.
Pero es que yo escuché que muchos traficantes que se quieren esconder se van a veces a estos centros de rehabilitación y cuando los enemigos se enteran que ahí están, llegan y para echárselos.
Sí, eso es terrible y eso no se ha podido erradicar porque estamos hablando que llegan ataques, los masacran, y esto es brutal.
Es horrible.
Se ha visto en su estado.
Y hay otro dato, si bien podemos saber cómo en Tijuana y en Mexicali estos porcentajes de muertos traían fentanilo y otras drogas, en la mayoría de los servicios médicos forenses del país no existen los reactivos para poder medir si la persona que le están haciendo la autopsia estaba consumiendo estas drogas. ¿Por qué? Pues porque o no hay interés, o no hay dinero, o no quieren. Pero yo sí creo que hay mucho subregistro en muchas de estas drogas. El tiempo.
Hace 9 años que el Snack Wrap se fue. Así, sin explicación, sin despedida. Y tú no lo superaste. Hiciste posts, tweets, hasta abriste grupos en las redes sociales. Y te enfocaste en lograr tu meta, que regresara. Y hoy, después de años de pedirlo, volvió el Snack Wrap. Ordénalo en Ranch o Spicy. Encuentra tu Snack Wrap en tu McDonald's favorito. Para pa pa pa.
Nos dirá, pero todavía no es un grave problema. Pero cuidado, a veces los graves problemas eran insignificantes cuando arrancaron, ¿no?
Exactamente. Mira, lo que te puedes hacer aquí, Eduardo, es voltear a ver los datos de la Organización Mundial de la Salud, donde te sorprendería ver que los datos por muerte o cómo se distribuyen las muertes atribuidas a drogas son solamente 0.4 millones comparados con los 2 millones causadas por alcohol. Es decir, siguen registrándose más muertes por alcohol que por drogas, pero es justamente como dices, es dónde está el punto de inflexión,
claro,
en donde veremos una colapsarse y la otra subir radicalmente.
Claro, y cuántos se mueren por el tabaquismo, no.
Exactamente.
Es un tema de nunca acabar, pero tenemos que ir a los mensajes y regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Estamos aquí de regreso y 17 minutos después de la hora. A ver, Hugo Páez, allá en Sinaloa, tú estás en Mazatlán, pero detuvieron a dos personas muy importantes. ¿Quiénes son y cuáles pueden ser las consecuencias de esta captura?
Bueno, estamos hablando del suegro y del cuñado de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el hijo del Chapo Guzmán.
¿Es al que le dicen el Chapito?
Es el Chapito, es el heredero de esta fracción del cártel de Sinaloa, que son los Chapitos. Uh-huh. El cártel de Sinaloa se dividió después de que detienen al Mayo, uh-huh, en Chapitos y Mayitos. No, hay que recordar que en el 2019, Eduardo, cuando el ejército trata de detener a Ovidio Guzmán, una de las personas o uno de los objetivos o el objetivo principal era Iván Archibaldo. Uh-huh. Iván Archibaldo empieza a hablar, se filtraron algunas grabaciones de audio donde empiezan a hablar con su equipo de seguridad, bajan 100 camionetas de la sierra, lo protegen. El caso es que ni siquiera lo tocan a Iván Archibaldo. Y a Ovidio, bueno, pues al final creo que duró como unos 20 minutos ahí negociando y lo dejan ir. Ese fue el culiacanazo uno. Ahí, a partir de ahí, Iván Archibaldo baja el perfil, pero aumenta su fuerza y la operación, porque se le atribuye a él, por ejemplo, se le atribuye a él la presión para que suelten a Ovidio Guzmán. El presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia de prensa dijo que él había tomado la decisión. En ese momento estaba el secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo y primero dijo que él lo había tomado y ya después el presidente dijo que él había sido. Las personas que detuvieron en Zapopan, Eduardo, son Alfredo y Mario Lindoro Navidad.
O sea, ellos los detuvieron en Jalisco.
Y en Zapopan, Jalisco. En Zapopan, Jalisco. Ellos están considerados los operadores financieros. ¿Qué es lo que va a pasar? Vimos hace unos días, por ejemplo, una guerra brutal en el sur de Sinaloa, en Escuinapa, que es donde yo nací. Uh-huh. Una guerra, un terror terrible. Hubo bombazos, hubo muertos, heridos, bloqueos de carreteras, quema de camiones, demás. Pero también en Culiacán, principalmente fue en Escuinapa. Y la información oficial que dio Presidencia de la República es enfrentamiento entre los Chapitos y los Mayitos. Eso se dijo en Palacio Nacional. Bueno, también comentó la presidenta Claudia Sheinbaum ayer que, el gobierno federal pues, obviamente no estaba a favor de ningún bando, pero pues nada más explicó ahí las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar en esto? Yo creo que esto puede ser una secuela también de los operativos o de los enfrentamientos que hubo aquí en el sur de Sinaloa, en Escuinapa y algunos otros en Culiacán. Y si esto pasa, digo, son personas muy importantes dentro del cártel. Ya no estamos hablando del jefe de seguridad, no estamos hablando estamos hablando de la familia directa.
Claro.
De la familia directa de el padre de su esposa y del hermano de su esposa y considerados operadores financieros. ¿Qué puede pasar? Pues de acuerdo a lo que vimos anteriormente, puede ser otra ola de violencia que esperemos que no se dé.
Ahora, son, como tú los dices, son los operadores financieros, pero también seguramente están metidos en otros delitos. No creo que solamente estén manejando la lana, sino que hagan otras cosas pues un poco más violentas, ¿no?
Pues mira, la Secretaría de Marina informó que se les incautaron 6 bolsas de droga y 4 armas cortas. Yo creo que para el tamaño que tienen ellos en la jerarquía del cártel, pues vaya, esto no es tampoco el arsenal, ¿no? 4 armas cortas, pues me imagino que se refiere a pistolas, porque sí. No han definido exactamente, o sea, no han dado el detalle. Y 6 bolsas de droga, pues no dijeron si era fentanilo, metanfetaminas o de qué se trataba, marihuana, ¿no? Entonces, ya. En ese sentido, todavía faltan mucha información.
Ahora, cuando esto ocurre, en lo que hemos visto en la experiencia mexicana, que cuando una cabeza importante de un grupo criminal es capturado o es muerto, los que están abajo empiezan a pelearse para ocupar ese espacio. Y no se pelean de que quítate ahí te voy, se empiezan a dar de balazos.
Sí, definitivamente. Ahora, hay que recordar también que 2 hijos muy importantes de Joaquín Guzmán Loera, del Chapo, están en Estados Unidos como testigos protegidos. Primero fueron detenidos y luego ya después, no sé cómo se le llame allá, si colaboradores como acá en México.
No muy testigos protegidos porque los 2 se han tenido que declarar culpables y se van a ir por lo menos 10 años a la cárcel.
Así es.
O sea, no se van a vivir en una casita ahí en el desierto de Arizona bajo el nombre de Juan Pérez,
No. Sí se declararon culpables, tal como un Mayo Zambada, ¿no? En este sentido, bueno, pero sí han recibido el beneficio.
Es que cuando tú te enfrentas a la justicia federal en Estados Unidos, ellos te ofrecen a ver qué nos vas a dar y a cambio tal vez te quitemos unos años a tu pena de cárcel. Pero no es de que se van a ir de testigos ocultos y en una casita privada. No, se van al bote.
Sí, claro. Bien. Ahora, ¿a dónde voy? Que lo que tú estabas comentando, que normalmente la movilidad en estas jerarquías son los familiares directos, que en este caso pues serían los hermanos, porque Joaquín Guzmán Loera pues también está sentenciado en Estados Unidos. Entonces, de los hermanos, 2 de los más importantes, aparte de Iván Archibaldo, pues son ellos 2. Ahora, no le hicieron
nada. Está el otro que nunca ha pintado mucho dentro de esto.
Así es, Alfredo, creo que se llama. Pero ahora, en esta captura que hicieron en Zapopan, no le hicieron absolutamente nada a Iván Archibaldo, hay que decirlo, ¿no? Con claridad. Nada más es al suegro y al cuñado, o sea, los Lindoro Navidad, los 2.
Muy bien. Bueno, pero ya son 2. y eso es que se le va cerrando el cerco a Iván Archibaldo. A ver, Álvaro.
Bueno, esto me parece que indica una vez un cambio de política. Vimos que con Enrique Peña Nieto, si bien no se abandonó la captura de capos, sí hubo una disminución notable comparada con el sexenio Calderón, con Felipe Calderón.
Y con Felipe Calderón fundamentalmente fueron contra todos menos los del cártel de Sinaloa. Qué raro, ¿no?
Y con Andrés Manuel López Obrador. No tuvimos este tipo de acciones en realidad, no era la prioridad en términos de estrategia de seguridad. Creo que este es un cambio que indica por qué en Estados Unidos le tienen tanto favor a Omar García Harfuch y por qué hay hasta cierto punto menos crítica al gobierno de Claudia Sheinbaum comparado con otros gobiernos.
No solamente no hay crítica, están hablando muy positivamente de la presidenta y de su gabinete de seguridad, el embajador, y han estado refiriéndose de que México lo está haciendo muy bien.
Así es.
Yo creo que es el tipo de acciones, perdón, Hugo, es el tipo de acciones que espera el gobierno estadounidense con respecto al gobierno mexicano, y eso pues en cierta medida es bueno, especialmente en el contexto de todo lo que está sucediendo desde Estados Unidos, Venezuela y también México con respecto a Estados Unidos. Correcto. Y el próximo año con el Tratado de Libre Comercio.
Nos queda un minutito. Sí. ¿Qué ha dicho el señor gobernador? ¿Está ahí o está en Las Vegas o dónde anda?
Hasta no sé si te refieres al gobernador de Jalisco o al gobernador de Sinaloa.
No, yo me refiero al gobernador de tu estado, de Sinaloa, porque la bronca es de Sinaloa, fundamentalmente.
Así es. Mira, Eduardo, no ha dicho nada, pero yo te voy a decir lo que va a decir. Que todo está más o menos controlado, que está bien y que vamos por buen camino. Eso se ha limitado a decir Rubén Rocha Moya.
Ya, ¿y estos dos que agarraron estaban de vacaciones, ahí se fueron a Vallarta o qué?
Pues mira, Guadalajara, recuerda que hay mucha conexión entre Sinaloa, sobre todo, y Guadalajara y la zona conurbada.
Todo empezó con el cártel Guadalajara ahí en los 70s, no hay que olvidarlo.
Así es.
Todo empezó, de ahí salieron el Chapo, de ahí salieron todos que eran gatilleros del cártel.
Hace 9 años que el Snack Wrap se fue. Así, sin explicación, sin despedida. Y tú no lo superaste. Hiciste posts, tweets, hasta abriste grupos en las redes sociales. Y te enfocaste en lograr tu meta, que regresara. Y hoy, después de años de pedirlo, volvió el Snack Wrap. Ordénalo en Ranch o Spicy. Encuentra tu Snack Wrap en tu McDonald's favorito. Para pa pa pa.
Guadalajara.
Así es.
Vamos a los mensajes y regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en radioformula.mx.
Estamos aquí de regreso, 31 después de la hora. Un nuevo estudio de Pew Research Center analiza cómo los adultos jóvenes en Estados Unidos de entre 18 y 29 años de edad consumen noticias. ¿Y qué significa todo esto para los medios, tanto los tradicionales como los nuevos medios? ¿Y qué tanta información veraz están recibiendo? Álvaro.
Eduardo, es un tema enorme, no solo desde la perspectiva de los medios, que ciertamente es importante, pero desde la perspectiva de los políticos. Y ese creo que tiene que ser la llamada de atención. Normalmente, como sucedió con las elecciones de Obama en Estados Unidos, las tendencias de la mercadotecnia política se mueven de norte a sur. Cuando hay cambios en los comportamientos de consumo de contenido político en Estados Unidos, tarde o temprano vemos ese efecto entre 6 y 8 años después. Los cambios que indica este estudio de Pew Research nos llaman la atención en dos ejes. El primero es que solamente 22% de los jóvenes entre 18 y 29 años estadounidenses buscan noticias de manera intencional, es decir, se meten a revisar desde televisión, radio, periódico, revistas e inclusive internet para encontrar noticias. Comparado con el segmento de baby boomers que tienen 65 años o más, donde 66% de ellos buscan las noticias, estás viendo una diferencia de 44 puntos es porcentuales. Increíble. Ojo, increíble. Insisto, este segmento de 18 a 29 años será el segmento que defina las próximas tres elecciones, no solo de Estados Unidos, sino de México. Ahora, cuando ves el rango de consumo de noticias políticas, se pone todavía más interesante, Eduardo, porque solamente 30% de los jóvenes entre 18 y 29 años buscan noticias de manera consciente y 70% de ellos encuentran noticias solamente cuando se topan con las noticias en motores de redes sociales. Es decir, el algoritmo de TikTok, de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube, es el que está alimentando noticias, comparado con un 61%, Eduardo, de los del segmento 65 años o más, que activamente buscan noticias políticas, es decir, cómo va su político, cómo va el partido, quién va ganando, quién no va ganando, es decir, es mucho más, es una generación, la de 18 a 29 años, mucho más sujeta a enfrentarse a fake news, porque no está buscando el medio que avale la noticia, sino está esperando que la noticia los encuentre a ellos.
Y tú que hablas de noticias falsas, un reporte que tengo aquí en mi mano dice que más del 60% de toda la información en línea este año ya llegó a ser poco confiable. 27% de los usuarios de TikTok dicen que no saben si confiar en las noticias que leen en TikTok, 24% de los que usan X, 21% de los que usan Facebook, 17% de los usuarios de YouTube y 22% de los usuarios de Instagram. Pero la difusión de noticias falsas y ahora los videos deepfake, pues ya no sabes qué estás viendo, si es cierto o no es cierto, Hugo.
Sí, Eduardo, pero vaya, y a mí se me hace que es muy optimista esos porcentajes, porque estás diciendo que el 27%,
27%. Pero es que son los jóvenes los que lo están reportando.
Sí, entonces, sí, claro.
Muchos de ellos toman como bueno algo que es falso.
Sí, definitivamente. Seguramente. Por ejemplo, yo creo que con la inteligencia artificial ya se están viendo unos videos que cada vez son más perfeccionados. Y en ese sentido, es muy fácil de que la gente crea este tipo de fake news, por un lado. Por otro lado, estamos viendo de que muy poca gente conoce, fuera del círculo que realmente está muy interesado en la información, en las noticias, muy poca gente sabe que el medio es a través de los canales acreditados, los periódicos acreditados, los medios de las televisiones acreditadas, las televisoras, y quién transmite por ahí. Creo que esa es una forma de guiar. Una forma de guiar es que si lo viste en un medio acreditado, puede ser. Si no lo has visto en un medio acreditado, hay que dudar.
Pero es que la gente mira, tiene muchas definiciones de lo que es un medio acreditado. Si tú eres de MAGA y seguidor de Donald Trump, para ti el medio acreditado es Fox News y el medio desacreditado es CNN y viceversa. ¿Quién juzga si el medio tiene credibilidad o no? Pues el público, nos guste o no.
Claro, sí. Ahora, sí.
No solamente veamos este problema en los extremos de opinión, pongamos izquierda o derecha, conservador y liberal, veámoslo también etariamente. Y a mí lo que me empieza a llamar la atención es la fuente de información desde la perspectiva de edad es totalmente diferente. Quiero que noten que 43% de los jóvenes de 18 a 29 años encuentran sus noticias en TikTok, mientras que el 3% del segmento 65 años o más lo hace. Y esto básicamente quiere decir que no solamente tienes ya desinformación e información que polariza, sino también tienes medios que polarizan. Bueno, es decir, ya tenemos una matriz de cuatro ejes, ¿sí?, donde te puedes estar informando de diferentes temas en diferentes medios, lo cual va a agudizar la separación y va a ser más difícil que haya una opinión pública cohesionada, o por lo menos, ya olvídate, cohesionada, por lo menos una basada en la mayoría.
A ver, además en TikTok, en Instagram, en X, la noticia que ves dura segundos. Siempre fuera, nunca vas a saber cuál es el contexto de la noticia, y estoy suponiendo que sea verdadera, porque el que la difunde a veces puede difundir una noticia verdadera, pero con el solo objeto de causar desinformación.
Claro, y cierro con un dato importante del estudio de Pew Research, Eduardo. El concepto que tienen los jóvenes de un periodista para hoy, 41% de los jóvenes considera que un periodista es alguien que genera videos o posts, ¿sí?, sobre noticias en redes sociales, comparado con el 14% que opinan los de 65 años o más. Y esto es súper interesante porque antes el concepto de periodista tenía que ver con investigación, tenía que ver con la fuente, y hoy está más atado de dónde genera el contenido que con la profesión per se. Es decir, si tú generas posts en TikTok o en Instagram o en YouTube, es más probable que seas considerado periodista por una persona de 18 o 29 años que si estás haciendo investigación y liberándola en otro medio.
Bueno, pues ahí ves todos los periodistas, entre comillas, que ha generado la MAGA o los que ha generado la 4T en México, que no se mueven en redes sociales y se les ve, bueno, también hay unos ya de la extrema derecha que también se les ve la inclinación a una ideología y no a una noticia.
Bueno, en ese punto, 63% de los jóvenes de 18 a 29 años, Eduardo, está de acuerdo en que los periodistas persigan la mejora de la comunidad que cubren, 31% que expresen sus opiniones religiosas y 32% que expresen sus opiniones políticas, versus una generación, y lo estoy contrastando todo con la de 65 años, que no esperaban que el periodista tomara ese rol. Tenía que ser mucho más agnóstico. Y la generación de 18 a 29 años espera más del periodismo, espera un periodismo mucho más con una opinión y que hable por lo que piensa, que ese es un cambio también interesante.
Pero ese cambio ya viene como desde los años 80, cuando empezaron los programas de debate de la izquierda contra la derecha, y muchos periodistas empezaron a ser opinadores, como lo somos en este programa, y no solamente lectores de noticias.
Exactamente, y eso se ve muy bien cuando analizas, yo te estoy contrastando 18 y 65, pero justamente como dices, en el segmento 50-64 años, es cifras arriba de la mitad en la que están dispuestos a ver este cambio en el contenido que genera un periodista. Es decir, ahí en las edades vas viendo cómo 18 a 29 está en un extremo y 65 en otro, pero hay una transición justamente en los que consumen noticias que tienen ahorita alrededor de 50 años, Eduardo.
Bueno, pues sí. Y también, por ejemplo, lo que explicaba Elizabeth Noel Newman, que es la espiral del silencio, que una muy buena parte de la gente que consume noticias, consume las noticias que quiere oír.
Además, el algoritmo no más te va a dar lo que a ti te gusta ver y escuchar, va a dar los puntos de vista opuestos.
Por supuesto, y además, esta espiral del silencio lo que te obliga es a cerrarte a nada más dedicarte a los conceptos que tú quieres escuchar. Y eso es verdad, ya es algo mucho más perverso que se ha ensaculado, sobre todo en todos estos sistemas de posverdad.
Así está
el asunto. Ya está muy avanzado.
Todo el mundo en su cápsula informativa escuchando lo que le gusta. Muy bien, buen tema. Vamos a ir a los mensajes. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Vamos que regreso. Las autoridades recomiendan ropa abrigadora y extrema precauciones al conducir debido a la visibilidad reducida en ciertas zonas de la Ciudad de México. El ambiente de frío a muy frío persiste en la Mesa del Norte y la Mesa Central. Se esperan temperaturas críticas de entre menos 10 y menos 5 grados, con heladas en las zonas altas de Chihuahua y Durango. Temperaturas de menos 5 a 0 afectarán las sierras de Sonora, Baja California, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Y se mantienen alertas por lluvias muy fuertes en Chiapas y lluvias fuertes en la península de Yucatán, en Campeche y en Quintana Roo. Está el clima que estamos pagando. El precio del calentamiento, bueno, ya no el calentamiento, el cambio climático. Álvaro Ratinger, Hugo Páez, si a cada uno de ustedes le preguntara que cuál para ustedes es el evento más importante del año que está por terminar en México y en el mundo, ¿cuál me darían? Hugo.
Mira, bueno, yo considero que en México...
Eso, Hugo, muy, es... así Hugo me gana la buena de una vez.
No, yo le di la palabra.
Sí, yo creo que en México es la mecánica para elegir al Poder Judicial. Fue un cambio constitucional bastante fuerte, creo que histórico. Todavía sigue siendo una prueba, porque, bueno, estamos hablando de Suprema Corte y los jueces. Todavía falta una buena parte de jueces. Pero en México creo que ha sido, para mí, la nota más fuerte.
Tú, Álvaro.
Mira, yo creo que desde la perspectiva de noticias, en México definitivamente el asesinato de Carlos Manso y las implicaciones que tiene para México son brutales, porque además es un asesinato, es un magnicidio en público, definitivamente un asunto que va a tener repercusiones brutales para el país. Y a nivel global, para mí la evaluación de NVIDIA al rebasar, esa es la primera empresa que se ubica en los 5 trillones americanos, nos habla de la influencia, o sea, de la inteligencia billones, artificial en el global.
5 billones de dólares.
5 billones como número mexicano y trillones como número americano.
Vamos a quedarnos con el mexicano.
Nos quedamos con el mexicano. Habla de la influencia de la inteligencia artificial en la economía global y las implicaciones que va a tener. Además, lo rápido que pasa de los 4 a los 5 es brutal. Tan solo en 78 días es el crecimiento. Entonces, vemos cómo estas empresas están tomando un tamaño brutal. Tú, Eduardo, ¿cuáles escoges?
A ver, Hugo, ¿tú no diste tu nota a nivel mundial?
Mira, yo creo que a nivel mundial han sido las acciones prácticamente de guerra que ha tomado Estados Unidos con Donald Trump contra Venezuela. Creo que este tipo de bloqueos tan directos, tan físicos, con barcos, o con, vaya, estamos hablando de Gerald Ford, que son transatlánticos, bueno, no transatlánticos, perdón, estamos hablando de barcos de guerra.
Es un portaaviones.
Y lo que está pasando.
El portaaviones es el Gerald Ford.
Portaaviones, sí. Gerald Ford, exactamente. Estamos hablando de acciones muy puntuales que no se habían dado hace muchísimo tiempo, en tiempos de guerra, y la estamos volviendo a ver, ¿no?
Bueno, yo diría que a nivel internacional lo más importante es la elección de Donald Trump y su llegada al poder en enero. Desde que llegó Donald Trump, todo lo demás es un derivado de sus acciones ahorita, sí, en Venezuela, lo que quiera hacer en Groenlandia, su disque paz en Gaza, etcétera, etcétera, etcétera. En México estoy de acuerdo, fue la elección del Poder Judicial tal vez lo más importante. Sin embargo, creo que también lo que va a trascender mucho es la relación bilateral México con Estados Unidos a raíz de la llegada de Trump y sus aranceles que están poniendo al país en jaque un día sí y otro día también. Yo creo que son importantísimas. Ya hay una que creo que los tres estaremos de acuerdo, como la inteligencia artificial se convirtió en una presencia ya cotidiana para cada vez más personas en el mundo.
Así es. Eso es importante. Ese también es un cambio, no nada más tecnológico, es un cambio científico. Creo que verdaderamente que va a dejar muchísima huella, ¿no? Va a ser un parteaguas.
Yo creo que es un cambio de civilización, ¿eh?
Sí.
Porque tú hablabas de NVIDIA, Álvaro, y NVIDIA se ha hecho rica, ¿por qué? Porque sus chips que desarrolló primero para los videojuegos resultó que son buenísimos para procesar tales cantidades de información como se necesita con la inteligencia artificial.
Definitivamente, NVIDIA es el indicador o la empresa que se ha convertido en el indicador del auge en bolsa del fenómeno de inteligencia artificial, pero estamos hablando de algo mucho más grande, mucho más trascendental y subyacente, que es el cambio de cómo nos relacionamos con los empleos, cómo nos relacionamos con el empleo, cómo nos relacionamos con los medios, inclusive cómo nos relacionamos con nuestra salud mental. Este reporte tan reciente donde las personas están transfiriendo su terapia a OpenAI a través de ChatGPT, te es para mí el mejor indicador de que el consumidor esté dispuesto a hacer las cosas diferentes cuando se trata de inteligencia artificial.
No solamente el consumidor, todos los seres humanos, Álvaro. Yo sé que tu término mercadológico es domina tu vocabulario.
Siempre.
Pero estamos hablando de seres
Siempremente.
Humanos. Seres humanos.
Sí, todos, mi querido Eduardo. Tristemente, de una manera u otra, todos nos hemos reducido a ser consumidores. Una de las grandes desgracias del capitalismo.
Bueno, hasta en los países que no son capitalistas hay consumidores, ¿eh?
Sí, bueno, eso es cierto también.
Digo, si hay algo,
las dos cosas pueden
si hay
ser
algo
ciertas.
Que se vende, alguien lo va a comprar.
Sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Bueno, yo creo que la crisis climática es otro tema que estamos viendo cómo cada año tiene catástrofes más grandes y se dice que en 2026 viene tal vez peor todavía.
Sí.
Bueno, el día de ayer, estoy buscando aquí la noticia, el día de ayer hablaban que uno de los deshielos más importantes o uno de los indicadores más importantes en los polos está por cruzarse y cuando se deshielo supuestamente no hay vuelta atrás. Lo malo, Eduardo, con las noticias climáticas es que ha habido demasiadas, se ha utilizado demasiado el alarmismo y al no pasar nada se ha perdido sensibilidad, tristemente.
No, es que sí está pasando, pero lo que pasa es que las consecuencias no las ves de una manera catastrófica inmediata. Son catástrofes a mediano y a largo plazo. Ya las verán tus hijos cuando estén más grandecitos. Pero ya nos sí, vamos.
Ciertamente.
Álvaro Ratinger, gracias. También, ¿no? Hugo Páez, gracias. Feliz Navidad.
Gracias Eduardo. Gracias. Feliz Navidad.
Gracias a ustedes dos. Bueno, y yo soy Eduardo Ruiz Gil y gracias por haberme acompañado esta tarde a mí y al equipo aquí en Grupo Fórmula. Yo mañana estoy aquí de regreso y ya les desearé feliz Nochebuena mañana, hoy no. Sigan con los deportes y pásenla bien, tápense.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.